Tenemos que serlo.
Podemos
serlo. Es que por futbolista, por calidad, España debería estar ahí. O sea, si lo que yo digo es que hay que creérselo.
Bueno, vamos a esperar. ¿Por qué no vamos a esperar?
Yo digo que España se tiene que creer que con independencia del nivel de los jugadores que tenga, que tiene que ir a una competición como favorito. Bueno, porque además siempre tenemos buenos jugadores.
De momento, pues
seguramente los especialistas.
Son las 6 de la tarde, las 5, si nos escuchas desde Canarias. Antes de cerrar el capítulo de la selección española, yo os pregunto precisamente por eso. Hablabais de los foráneos, de los que están en nuestra liga. Uh-huh. Claro, el problema también al hilo de esto es cuando nosotros fuimos campeones, cuando nosotros dominábamos el mundo, llámalo campeonato del mundo, llámalo campeonato de Europa, España tenía jugadores referencia en todas las posiciones. Era lo que hablábamos ayer. Si tú hacías una lista del top 5 de cada posición de los 11 que hay en el campo, España tenía jugadores en todas. Ahora haces un top 5 mundial de cada posición, posiblemente quitando Ramos,
más complicado.
No tengas a nadie. Y lo mismo añado en los equipos. Es decir, muchos de los jugadores que están en la selección, Tommy, no están en equipos referentes de Europa.
José, algún otro hay, no solo Ramos.
¿Cuántos?
Hay más.
Es que igual antes había 15.
Bueno, ya, es verdad. Pero es que
eso ganaba, claro.
Pero claro, pero es que ese es el reto. El reto de España es, sin tener una generación que no solo que la haya tenido el fútbol español, sino que yo no he vivido personalmente ninguna selección con tal capacidad de dominio, porque es que la España que es campeona del mundo en 2010 tenía a lo mejor 12 jugadores entre los 35 o 40 mejores del mundo. Que eso no lo recuerdo.
Sí, eso es alucinante.
Claro, es que ninguna selección a nivel mundial.
Eso no es normal, pero eso no es normal.
Claro, pero además, Tomás.
Eso no es normal porque yo os pregunto.
El reto es llegar ahí sin tener eso.
Claro, yo hago una, es el reto.
Pero mira, Tomás, yo os pregunto: Portugal, la actual campeona de Europa, Portugal, y campeona del torneo de la Liga de Naciones, ¿cuántos futbolistas top mundiales tiene?
Pero te voy a hacer otra reflexión. Es que Portugal es campeona como fue Grecia, con perdón. Es que Portugal no gana la Eurocopa como la ganó España. Es que España...
Pero la ha ganado, ¿no?
Eso a lo mejor tienes que llegar también.
Evidentemente
que
la ha ganado.
Así, ¿no?
Que por supuesto, pero yo te digo que cuando España ganó la Eurocopa en el 2008 o el 2012, fue de largo la mejor selección de esa Eurocopa.
Sí,
pero Portugal tiene mucho mérito, ganó la Eurocopa, pero después llegó al Mundial y se pegó un guantazo.
Pero Tomás, lo hemos dicho, de 35, 12 eran españoles y además eso es los números uno. Ahora mismo, otra cosa es que aspiremos a que Olmo, Gallá, Traoré, Moreno... Eric García, Ansu Fati, consigamos que lleguen a eso. Bueno, vamos a esperar. Lo que sí es verdad, que aquella generación, además de ser excelentes futbolistas, sabían competir, que es una cosa que decía Camacho lo del otro fútbol, porque yo me acuerdo de generaciones con las que yo me he comido los mojones, que había unos futbolistas que a nivel europeo eran la repera de buenos. Pero la repera de buenos, sin embargo...
El del 94, Iñaki, el del 94, pues la verdad es que tuvimos muy mala suerte, porque Salinas la tiene delante del portero y la siguiente jugada la mete Roberto
México,
Bayo.
Y en México
el penalti.
En México, lo que pasa es que...
En México había mejor equipo todavía.
Hombre, y en Francia cuando perdemos por la mala suerte de ese balón que se le cuela por debajo a Arconada...
El 84.
Es que aquella selección era buenísima futbolista, pero había cositas que sí que tuvo la generación del 2008, 2010 y 2012. Esperemos que en el futuro también la tenga.
A ver, que
de todas formas, Luis Enrique ha vuelto otra vez a la selección y desde que Luis Enrique ha vuelto a la selección, todos los partidos que eran serios los hemos solventado muy bien, los hemos solventado muy bien. Es decir, que vamos a darle un poquito de
a esta selección otra cosa no se le va a escapar, siendo el seleccionador quién es.
Exacto.
Que van a competir.
Pues
esto
te digo,
van a morder los tobillos, vamos.
Vamos a darles un poco de cariño, sobre todo porque han iniciado la andadura con Luis Enrique.
Eso yo me duele que ayer yo escuchara y esta mañana algunas críticas a estos a mí me parece que es un partido amistoso, que es contra los campeones de Europa, que además hicimos unos 45 primeros minutos muy buenos, que nos faltó el gol, pero tiramos 6 o 7 veces mal, pero tiramos a puerta, acabábamos las jugadas, no, mordíamos, hicimos una presión muy buena. Es decir que, bueno, vamos a ver ahora contra Suiza. A ver, bueno, pues, el próximo partido. Vale, que lo que cuentan aquí luego van a ser los 3 puntos. Bueno, pues ya verás cómo le sacaremos pegas.
11 de la selección española sub-21 para ese partido, sí, contra Islas Feroe, 7 menos cuarto. En 40 minutos te lo contamos aquí en directo en Radio Marca. Josep bajo palos, Jorge Cuenca y Hugo Guillamón, pareja de centrales. En los laterales, Pedrosa en la izquierda, Pipa en la derecha. Centro del campo para Ricky Puig, Zubimendi, Óscar Rodríguez. Por delante, Barrenechea y Marc Cucurella. Punta de ataque para Javi Puado. En 40 minutos, como digo, arranca el encuentro. Lo contamos en directo en Radio Marca. Hacemos una parada y seguimos. Os tengo que preguntar por lo de Barcelona, que está entretenido también el asunto.
Y Valencia.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Luca Modric. Hola, Luca. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesinan.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados. Y
¿cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Terapia de grupo.
Las 6 y 8, las 5 y 8, si nos escuchas desde Canarias. Hablamos de Barcelona, o de Valencia, o de Bilbao, será por jardines, Varela, para regar.
Aquí también, aquí también estamos entretenidos.
Pero más tranquilos, ¿no? Contenido
loco por asaltar la presidencia del Sevilla, o sea que aquí también estamos entretenidos.
Pero yo en Valencia y en Barcelona creo que te lo cambian.
Mucho más.
El Betis sigue por encima del Sevilla.
Ya está molestando.
También no, tiene más
partidos. No has preguntado.
Partidos jugados.
No has preguntado. Pues si preguntas, la entonación es pregunta.
Es que nos están escuchando
se
en Sevilla.
Se ha hecho el distraído.
Nos están escuchando en Sevilla y entonces hay que darle un poquito. Al COVID hay que darle, alegría.
Tú has ido a darle a los.
Que no. En el eje de flotación no he querido. No. Simplemente he preguntado porque se me había olvidado, nada más. Agustín, ¿a qué has entendido?
Sí, hombre, claro. Esto aquí no pasa desapercibido, aunque es verdad que, como te he dicho, que cuando estén equiparados en partidos, pues entonces cuando habrá
será más
que
hacer una... Claro, será más
Tomás,
divertido.
Tú sigues ahí, ¿no?
Yo sigo, yo escucho atentamente. No, yo creo ahora mismo Creo que el Sevilla, es verdad que lo de Nido es una pena, porque llega en muy mal momento, porque llega en un momento de estabilidad institucional y éxito deportivo. La verdad que deja muy 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 mal lugar a José María.
Está desatado, Nido, ¿no? Tomás, ¿eh? Está desatado,
sí, sí. Sí, el hecho además de que incluso vaya contra su propio hijo.
Con su hijo,
Que es una persona muy respetada y muy querida dentro de la directiva y por los jugadores, y que además va a ser presidente de Sevilla en un futuro inmediato. Pues
vosotros que mamáis Sevilla, mamáis sevillismo, mamáis beticismo, ¿me puedes decir si es verdad que lo del hijo se ha planteado demandar a su padre?
Que el hijo se ha planteado demandar a su padre.
Sí.
Yo creo
que lo que quiere el padre es, en este caso, al revés, demandar al hijo. Tiene esa idea, o mejor dicho, le ha rondado la idea por la cabeza por romper una serie de acuerdos y de pactos que tenía. Uh-huh. Y como estaba diciendo Tomás, que el hecho de que Del Nido quiera pasar incluso por encima de su hijo, pues da una idea de cómo está el expresidente del Sevilla a estas alturas, loco por la música.
Pero yo creo que puede hacer mucho ruido, pero al final el objetivo me parece que no lo va a conseguir.
Bueno, espérate.
Yo creo que no lo va a conseguir. Es verdad que es un hombre que se mueve muy bien en las trinquelas jurídicas.
No, el porcentaje de acciones.
No, pues si esto son las actividades.
Pero hay que lo de las acciones.
Esto no es como en el Barça o en el Madrid.
Pero ahí viene la historia. Esas acciones, por las circunstancias que ha vivido José María del Nido, pasaron a José María del Nido Junior, ¿no?
Hay acciones que no son todas de José María del Nido, sino de del Nido como la imagen y el representante de todos esos accionistas que están detrás de él.
Como pasa en el Cádiz, sí.
Esto es, macho, es que...
No, pero a título individual...
También
él tiene,
claro.
El 25,
claro.
No, te estoy hablando del 25-30%.
Claro, por eso, que es que...
25-30%, o sea que de hecho...
Que le cuesta muy poco reunir otro 25%, ¿eh?
De hecho, bueno, si la próxima semana no lo para... ayer hubo una vista oral. Si la próxima semana no lo para la justicia, va a haber una junta extraordinaria en la que él va a intentar que se cambie el órgano rector del Sevilla. O sea, el lío sería, como está diciendo Tomás, a estas alturas de la película, en las que el Sevilla está donde está, ganando como está ganando, gobernado como está gobernado y con total y absoluta estabilidad. Eso sí que sería, como habéis utilizado antes el término, un golpe directo, un torpedo directo a la línea de flotación del club. Vamos.
Es que eso... Hay una cosa que uno no llega a entender, si siente tanto el sevillismo, si es tan sevillista.
No, no te equivoques. José María Nido hace tiempo que se le fue. Yo te diría...
A Noel no le hables de diluvios, que yo
sí,
sé.
Creo que hace tiempo que perdió el sentido de la realidad. Yo voy a utilizar un término un poco más fuerte, pero vamos a dejarlo ahí. Que perdió el sentido de la realidad. Porque evidentemente, mira, si yo te digo, si todo esto lo hace un par de años, cuando se había ido Monchi, cuando Pepe Castro naufragó en su momento la gestión del club, porque no lo hizo bien, pero ahora con Monchi, después de lo que ha pasado, en la posición que está el Sevilla, una temporada absolutamente ilusionante, con una plantilla que no solo no ha vendido prácticamente a ninguna subestrella, sino que se ha reforzado, que da la imagen que da el otro día contra el Barcelona, contra el Bayern, el United, el Inter, o sea, que ahora mismo está equiparado con la Florinata, el fútbol europeo, venía a formar este lío, que no tiene ningún sentido.
Yo pregunto, si ya metidos en el lío, él gana esta batalla, que yo sinceramente quiero ver si la gana, quiero verlo, la puede ganar, evidentemente, decís que tiene una participación de acciones tan importante que podría revolucionar lo que es el Consejo de Administración.
De momento ya está molestando.
De momento molestando mucho.
Al decir molestar.
No, de momento está molestando y mucho, porque hay otra cosa. En caso de que él ganase esta batalla, ganaría la guerra, porque la masa social no está con José María del Nido.
Esa ya es otra cosa.
La masa social en Bilbao no estaba con Llorente y no fichó por el Atleti de Bilbao. A ver si en un sitio va a valer para un sitio y no va a valer para otro.
Pero no te equivoques.
La masa social en Bilbao no estaba con Llorente.
Pero no te equivoques, pero el Atleti de Bilbao, te recuerdo que no es una sociedad anónima. Es un club que se rige por socios como el Barcelona. Sevilla, al final, es una empresa. Y si del Nido, con sus socios americanos, logra aquí... El quid de la cuestión es saber si Del Nido, yo espero que no, Del Nido padre, consigue hacerse con las riendas del club, qué pasa con esa estructura tan sólida que hay ahora mismo en el Sevilla, que encabeza, no nos olvidemos nunca,
si ganas,
que encabeza la figura de Monchi.
Ya, pero porque Tomás, si ganan no pasa nada.
Bueno, si se va Monchi, sí.
No pasa nada. Si ganan. Estoy hablando de ganar, no de quién se va o quién se queda.
No, ya te
evidentemente,
digo
así. Evidentemente, Monchi no se iba a quedar.
No, yo no lo sé, es que no lo sé.
Espero
que no tengamos que averiguarlo.
Pero estas cosas
sería
raro, siempre...
Sería complicado para el Sevilla asumir eso.
Os voy a decir una cosa siempre, no lo olviden nunca. Monchi es tan sevillista que es capaz de hacer cosas contra su propia voluntad solo por el bien del club.
¿Y en el Barcelona quién va a tomar la rienda, Iñaki Cano?
Pues mira, yo anoche discutía en el chiringuito, entiéndase el debate, con más de uno, que yo creo que no se va a ir Bartomeu hasta que no acabe su mandato. Es decir, de
ahora
momento...
Estaban denunciando la falsificación de firmas a la Guardia Civil, todo para evitar la moción.
Bueno, pero si hay moción, quiero recordar que será en una asamblea de socios compromisarios y con el 34% puede continuar. Decían que se iban a ir directivos de al lado de Bartomeu. Pues hoy, de momento, no se ha ido ninguno, ¿eh? Hoy no se ha ido ninguno. Ahí hay un problema de business, de dinero importante.
Que si no lo palmas tú.
Y te digo yo que no tengo yo tan claro que esta moción de censura, que luego hay que votar con los socios compromisarios, la palme Bartomeu.
Y yo estoy un poco en la línea de Iñaki, es decir, yo no tengo tan claro que Bartomeu salga derrotado de esta batalla que se ha iniciado, que han conseguido las firmas.
Pero no es derrotar, no, yo no creo que se haya derrotado, es que sí. Me da la sensación de que pase lo que pase está huyendo hacia adelante.
O sea,
no voy a perder, pero tampoco voy a ganar.
En marzo normal. Hay elecciones.
Sí, pero es salvar una situación efectivamente para salvar tus bienes, o sea, para salvar tus bienes, porque él quiere salvarlo.
Tiene que aprobar el presupuesto.
Exacto, y luego otra cosa.
Lo aprueba...
Para mí... Creo que estando dentro, desde dentro, tú puedes manejar la maquinaria mucho mejor que desde fuera. Y más, desde dentro la maquinaria se maneja, ellos saben cómo manejar la maquinaria.
Los socios compromisarios son los socios compromisarios.
Sí, evidentemente, pero los socios compromisarios, escúchame, tú y yo sabemos cómo funcionan los socios compromisarios en momentos puntuales.
Yo no he dicho nada, yo he dicho que los socios compromisarios son los socios compromisarios.
Bueno, pues entonces los socios compromisarios, evidentemente, digo que cuando tú estás dentro puedes manejar la maquinaria mucho más porque puedes ofrecer muchas cosas.
Cuando habláis de y ha hecho José la pregunta de irse, yo entiendo que es que lo echen, ¿no? Porque del fútbol no se va nadie.
Bueno. Se van muy pocos del fútbol.
Básicamente sí.
Se van muy pocos, sí, efectivamente. Ya. Tiene que la votación perderla. Pero ahí es donde yo...
Irse de los palcos, Iñaki,
es que es muy
con
difícil.
Los negocios que se
es
hacen
difícil.
Ahí...
Es más, los posibles directivos que se iban a ir al lado de Bartomeu ya tenían colocado una sillita en la siguiente directiva que pudiera venir. Es decir,
es que no lo ven tan mal. Cuando no se van es que no lo ven tan mal.
Te digo yo que
no se va nadie, hombre.
Te digo yo que es muy difícil echar a alguien que está presidiendo un club y manejando un club.
Yo no recuerdo de fútbol. Que lo hayan conseguido.
Sí, que lo he sabido. Lorenzo Sanz perdió.
Lorenzo Sanz hubo un problema.
Y acababa de ganar.
Ramón Calderón.
No, pero es que lo de Lorenzo Sanz...
Y acababa
es que
de ganar, ¿eh?
Tuvo un hándicap importante. Claro. Hubo una fractura en la junta directiva se dividieron los directivos. Pero, aquí no están divididos.
Aquí allí,
acuérdate que se llamaban los del G7.
Ahora, lo
era
más
Juan
fuerte...
Juan Manuel Herrero con todos los demás, y solamente se quedó Juan Onieva y Lorenzo Sanz.
Ahora lo más difícil que tiene Bartomeu y el Fútbol Club Barcelona es aprobar las cuentas. Y esas, con un 34%, si no estoy muy mal informado, las saca adelante.
Cuando dentro de 20 años se escriba este periodo convulso del Barcelona, la imagen de Bartomeu va a resultar un sainete en sí mismo.
Sí.
Porque a ver, ha habido presidentes que se han ido por la puerta de atrás de muchos clubes, pero yo no recuerdo un caso como el que está viviendo el Barcelona ahora mismo, que tu gran estrella, que además es una de las grandes estrellas de la historia del fútbol, o sea, suelte sapos y culebras por esa boca.
Sí, pero ahí sigue.
Poniendo a parir, poniendo, ya, pero sí, poniendo pero a parir al presidente un al día final. Sí y otro también.
Pero ahí sigue.
Y que al final el tío ponga, no sea, evidentemente, sí, todo eso, no se atreva a levantarle la voz y ponga sonrisa.
Tommy, todo eso es grave, gravísimo. En su momento, el Burofax, pues la no, movida, que, pero, el Bartomeu. Pero ahora mismo, ahora te digo una cosa. Los dos están en el club, uno está abajo y el otro está arriba. Y más o menos parece que la cosa está ahí como, de momento, un poquito de paz. De momento nadie se mete con nadie. Sí que ha habido los momentos puntuales donde realmente Messi sí que ha rajado, evidentemente, claro y fuerte sobre el presidente. Pero ahora el mundo está en silencio. Bartomeu intentando salvar su moción de censura, que yo estoy convencido que la salvará. Y luego otra cosa. Lo que tú has dicho, claro que Bartomeu va a pasar a la historia como un presidente nefasto, pero sobre todo porque, ojo, este club está al borde de la quiebra técnica.
Oye, cuando habláis de Messi y puntualizáis, conviene señalar y decirlo nuevamente, ¿no? Porque yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo. Que Messi no se ha ido del Barcelona porque no ha podido.
Hombre, claro, porque tenía que pagar 700.000.
Porque no ha venido nadie con el fajo.
Eso conviene puntualizarlo. Que no es que el hombre no haya querido irse. No, ha podido.
No, pero eso creo que hasta él lo ha dejado claro. No se ha escondido esta vez.
Pero bueno, pasó lo que pasó.
Pero yo hago de abogado defensor del diablo en este caso. Y digo, joder, pues ahí Bartomeu hizo bien, tráeme 700 y te vas, y si no, aquí claro, te quedas. Y dices, joder, ya, bueno, sí, sí, pero el que ha impedido que se fuera es el mismo por el que se quería ir Messi, Bartomeu.
Ahora yo te pregunto una cosa, perdóname, si Bartomeu tuviese un mandato más largo, ¿Messi se hubiese ido o no se hubiese ido? Lo que pasa es que Bartomeu ya, como dice, para lo que me queda en el convento, hago eso dentro. ¿Por qué? Porque hago de eso dentro y te digo una cosa. Tú a mí me has estado chuleando. Yo ya estoy al borde de la muerte profesional y deportiva en este club. Tú no te vas de aquí. Entonces ya dices tú, claro, muero matando. Claro,
la película. La película es distinta. Hombre, claro. Pero lo que Tomás va a leer en el Marca de dentro de 20 años es que Bartomeu, pese a todo, no dejó salir a Leo Messi, que Leo Messi puso una bomba, metafóricamente hablando, sí, claro, en el Camp Nou y la quiso mandar por los aires, justo cuando iba a comenzar el entrecomillado nuevo proyecto del Fútbol Club Barcelona.
Voy a hacer una acotación muy importante. En el Barcelona lleva 3 partidos de liga con 2 victorias bastante solventes y un buen empate ante un buen rival, y todos son sonrisas ahora mismo en Can Barça.
E ilusión.
Pero vamos a ver cuando vengan mal dadas cómo se gestiona eso.
Como las ratas en el barco.
Porque ahora todo está muy bien. Repito, es que al final parece que el hecho de que Messi se haya llegado a Barcelona es un gran éxito y parece así evidente, pero yo soy de los que piensa que al final tienes una bomba de relojería dentro del vestuario, ¿eh?
Pues si es que tienes un tío
a favor
que
está, o contra, cuidado, ¿eh?
Si es que tienes un tío que tienes un tío que está que es tu máxima estrella y está a disgusto. Lo que pasa es que la gente, no, es que sonríe, no, es que ha vuelto, no, es que está muy feliz. No, macho. Es que este tío, que es Dios en el Fútbol Club Barcelona, se ha querido ir, no se ha podido ir porque nadie le ha ofrecido nada. No tiene el dinero para poderse ir y está jugando con gente muy parecida a los que tenía y muy triste.
Es que básicamente el Barcelona se ha renovado y yo no veo la renovación por regular, solo mismo.
Pero está claro que de esto que estáis hablando.
Tiene un equipazo, Tommy. Tiene un equipazo el Barça. Tiene una plantilla.
Pero el mismo.
Pero renovar.
Una plantilla. Yo veo los jugadores. Yo cuando los veo entrenar y veo la.
Ipi, que no las he escuchado. Pero el mismo.
El año pasado no tenía un plantillón.
Claro, pues es a lo que voy.
8 se comió. 8 contra el Bayern.
Vale,
sí. ¿Qué me estás contando? ¿Que tiene un plantillón?
No, sí, pero que lo tiene. Que le metan 8 no significa que no sean malos. Lo que pasa es que las circunstancias del momento son las que hay. Es decir, el fútbol también tiene accidentes, ¿eh?
Sí, pero
también tiene accidentes.
Ya, pero si significa lo que significa. Tiene 3 accidentes consecutivos en Champions, ya no es tan casual, ¿eh?
Significa lo que significa.
Pero que voy.
Tiene los mismos jugadores, exceptuando a Rakitic.
Sí.
Artur
Luis Suárez y Luis Suárez. tiene a los mismos.
Vale, pero yo que te voy a responder ante eso. Perdóname que responda ante eso. Tiene los mismos, salvo estos tres jugadores importantes. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que la gestión de banquillo es completamente diferente a la gestión que había anteriormente. Es decir, que si tú gestionas bien, si tú gestionas bien estos jugadores, tú te haces de oro. Tú te haces de oro haciendo una buena gestión. Y no se hizo una buena gestión desde el banquillo. Fatal.
El Barcelona el año pasado. El Barcelona el año pasado se equivocó claramente quitando de en medio a Ernesto Valverde. Claramente.
Pero
muy claramente.
Varela, escúchame una cosa, que con Valverde.
Iba el primero.
Con Valverde este Barcelona. Se come cuatro en Anfield.
Escúchame, iba el primero. Yo no sé si se come cuatro o cinco, Tomás, pero que iba el primero.
No, yo solo te digo
que iba el primero y estaba en la Copa del Rey.
Que sí, que sí.
Estaba en todos lados.
Nos queda minuto y medio, así que condensarlo todo.
Pues yo tengo que darle a Pipi.
Venga, pues dale rápido.
No, es que me hace gracia. Dice un entrenador que gestiona bien. Verás cuando venga Griezmann, la movida que va a tener Koeman con Griezmann, que le promete el oro y el moro y el cariño, y el más fácil de quitar. Se llama Griezmann y es el que quita siempre el primero.
Creo que lleva Koeman dos días sin dormir precisamente por esto. Pues lleva dos noches sin dormir.
Tú empieza por calentar.
Lleva dos noches sin dormir Koeman.
Agustín, Tommy, ¿algo que añadir?
No, nada más.
Que ojalá el Barcelona encuentre el camino, porque le hace falta fútbol español, un Barcelona fuerte y sólido. Pero yo creo que cuando las cosas se hacen mal desde la directiva, al final eso se acaba reflejando en el terreno de juego tarde o temprano. Es una impresión.
Simplemente lo que iba a decir, al hilo de lo que hablabais de Messi, ahí va a depender del el comportamiento y de lo que haga en el terreno de juego Messi, pues ahí va la habilidad de Koeman para montarlo en el carrito y meterlo en el canasto, pues va a ser fundamental.
Señores, gracias a los cuatro. Iñaki, Pipi, Agustín, Tommy, un abrazo fuerte.
Gracias.
Fuerte abrazo.
Que nos marchamos, que llegamos a las 6:30 de la tarde. Llega ahora Pablo Parra con la Sub-21. Antes tengo que preguntarte otra vez si alguna vez has abierto la puerta de casa de par en par para que entre alguien en quien no confías. Seguro que nunca, que sí. Y es que una casa es un lugar muy importante para nosotros. Allí solo pueden entrar aquellos en los que confías. Y al igual que personas de confianza, también hay un seguro de hogar de confianza. Línea Directa, el seguro que te ayuda. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Todo en el 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Nos marchamos, llega el fútbol en directo mañana desde las 3, T4 especial con esa semifinal de Roland Garros entre Rafa Nadal y Diego Schwartzman.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeona.
Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.